Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está Punta del Este en estos momentos, Maldonado y su entorno?
Llueve a cántaros.
Bueno, y vos seguís ahí, estás parapetado en el gimnasio, te dejaron.
Estuve haciendo ejercicio toda la mañana. Le pido disculpas por la dificultad de comunicación.
Ah, todo bien,
pero,
todo bien.
Bueno,
no, se escucha raro. Pero igual no es dificultad. Se escucha con exactamente un cierto eco, pero se te escucha perfectamente. Así que está lloviendo mucho, Carlos.
Bueno, llueve muchísimo y además a esta hora de la tarde estaba mirando unas fotografías que subió nuestro buen amigo Ricardo Figueredo, que es el fotógrafo del país acá en Maldonado. Sobre el estado de la Rambla, en algunos lugares, y el puerto está inundado, el agua prácticamente tapó las marinas.
Qué brutal.
O sea, hay una creciente impresionante en el Río de la Plata, ¿no? El agua llegando, ayer sobrepasó la Rambla, digamos, estaba en la calle circundante. Hay una situación compleja, sí, porque tenemos todavía inundaciones severas en gran parte del país, y mientras persista este viento que tenemos ahora, que parece una sudestada, no permite la salida del agua hacia el Río de la Plata, ¿no?
Claro, con todo el problema que ello ocasiona, sí, terrible la situación. Bueno, ya hemos estado hablando y seguiremos hablando porque lamentablemente tenemos que consignar la difícil situación del país, lo que tiene que ver con el clima y las consecuencias que esto trae, muy variadas todas, pero todas muy importantes para el país, y sus personas, su nación.
Bien, seguramente este tema es muy importante, el tema de la educación, el tema que ustedes estaban tratando recién a propósito de los derechos de autor. Son todos temas que tienen intereses generales y también intereses particulares, ¿no?
Claro.
Como este que queremos proponer ahora, que tiene que ver con ANCAP, que tiene intereses particulares y tiene intereses generales. Entre los intereses particulares, me resulta casi hasta gracioso cómo se procesa el debate esta mañana después que se conociera ayer el balance 2015 de ANCAP, ¿no? Proporcionado por la ministra Carolina Cose, ministra de Industria, y por la presidenta ANCAP, la ingeniera Marta Jara. Hoy el debate es sobre Valenti.
Sí.
A ver si Valenti tiene razón o no tiene razón. Es decir, parece que si estás con Valenti sos parte de la izquierda caviar, si estás contra Valenti sos parte de la izquierda popular. Hay ciertamente una lógica muy perversa en este pensamiento unipolar que no resiste la posibilidad de otra forma de leer la realidad, ¿no? Y entonces el debate trasciende sobre estas cuestiones que en realidad interesan casi exclusivamente a pequeños sectores de la izquierda.
Claro.
Que no hacen el contexto del país. Lo que hace el contexto del país, al problema que tiene el país, uno de los tantos problemas que tiene el país, es la situación de la mayor empresa pública.
Sí.
Y que es muy grave, como se reveló ayer. Si bien es cierto que de alguna manera hay una tendencia que se revierte, de todas maneras es muy grave. Y mira, me voy a remitir a algunas cosas que se dijeron, ¿no? Por ejemplo, la ministra Carolina Cose dijo ayer en una conferencia de prensa que acá no se trata de echarle la culpa a nadie. ANCAP es una empresa para el desarrollo del país. No podemos tratar de encontrar una frase corta que defina un proceso complejo de todos los uruguayos. Yo no iría por si hubo mala gestión. Hubo un proceso de crecimiento del país en el que ANCAP fue importante y ANCAP deberá seguir jugando un rol importante, concluyó. Y dice, no sé a quién le habla la ministra Cose.
No
sé a los ciudadanos de qué parte del mundo. A los uruguayos no, seguramente, porque me parece un acto de irresponsabilidad política decir que acá no se trata de echar la culpa a nadie. ¿Cómo que si no hay responsable de nada de esto?
Siguen en la misma línea, Carlos, no han cambiado la línea. Además, digo, es esquizoide lo del Frente Amplio. Mientras vienen los candidatos a presidentes de la fuerza política recalculando, diciendo que hay que debatir, tirando para atrás en muchas cosas, en un buen sentido lo quiero decir, revisando en lo que estaban equivocados y tratando de escribir una autocrítica, los funcionarios siguen con la negación de lo que está mal. Parece ser que el desarrollismo mágico sigue como tratando de ser, o por lo menos es el mascarón de prueba de la retórica oficialista. Un desarrollismo mágico, vos ya lo has dicho, se cae a pedazos cuando vos cerrás una empresa de las más grandes del país para que funcione bien el UR, por ejemplo, ¿no? A ver, para hacerlo hablando en plata, le dan la plata a la gente de Bella Unión, la que necesita, va a sobrar mucho más de la que se perdió. ¿Eh? ¿Se entiende?
Sí, está.
Porque 2 más 2 es 4. Digo, ese argumento del desarrollismo mágico es patético. Patético.
Ahora,
además, hoy
ahora
todos,
te voy a dar unos datos. A
claro, porque además hoy los tipos de Bella Unión, Carlos, están pagando también esto. ¿Eh? Además, claro. Y además tenés un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que deja que el Ministerio de Desarrollo Social haga lo que tiene que hacer y deja a los entes hacer lo que tienen que hacer a su vez. Discúlpame.
No, está claro. Pero fíjate vos que inmediatamente que la ministra Croce dijo esto, la presidenta de ANCAP, de alguna manera, mostró otra posición. Y te lo explico así. Jara dijo que los números muestran que se revirtió una tendencia respecto a años anteriores, producto de medidas de gestión que se están llevando adelante que se ven en la mejora del resultado 2015 comparado con los del 2014. O sea, había un problema de gestión, ¿no?
Claro, primera cosa.
Los negocios de ANCAP, dijo Jara, son capaces de generar un flujo positivo. Sin embargo, los costos financieros son un peso muy fuerte. Problema de gestión, ¿no?
Sí.
¿Está claro? Bien. En la medida que seamos exitosos en gestionar mejor la deuda y podamos darnos una ayuda con la mejora de resultados operativos, vamos a lograr equilibrar mejor esos números. Y consultada sobre los negocios del Portland y de la Cal, la presidenta ANCAP reconoció que se debe poner foco en ellos porque hay grandes oportunidades. Sobre el negocio de la Cal apuntó a que hay un contrato con Brasil para el que se necesita mejorar el desempeño. No los vemos como puntos rojos, lo vemos como oportunidades, insistió. Ahora, es curioso, en las declaraciones lo ven como puntos rojos, porque en el balance,
claro,
la Cal fue la pérdida, 48 claro. millones de dólares de pérdida están incluidos en el balance de ANCAP. Claro. O sea, claro. Por un lado, para la presidenta ANCAP no es un punto rojo, en la declaración, insisto, en el balance, en los papeles dice otra cosa.
Sí, sí.
48 millones de dólares fue la pérdida con la Cal. Pero te digo algo más, ya te lo había dicho hace unas semanas atrás y te lo reitero hoy. Desde agosto del año pasado no se está remitiendo Cal a Candiota.
Sí, lo dijiste.
Ahora, tenemos contratos firmados.
Claro.
Es de suponer que si no se cumple con esos contratos, el ente debe enfrentar el pago de fuertes multas, como ya ha ocurrido con la calidad. Ahora no estamos enviando cal. Y no estamos enviando cal porque, entre otras cosas, hay problemas técnicos en el desarrollo de la planta. Yo no sé si esos contratos, no lo sé honestamente, porque no conocemos los contratos, abarcan también el tema del transporte, pero si está parada la planta o no se produce lo suficiente y si no se remite, no se envía cal con un contrato con una empresa de transporte, supongo que la empresa de transporte también va a querer cobrar una multa.
Claro. Sí, sí, sí.
Se
sí.
supone, ¿no?
Es que es así. Esto es lo que la gente no entiende, ¿no? De cuando te dice, ay, la chamboneamos. Cuando la chamboneas en plata. Es plata, no es.
Sí, esto parece más que una chamboneada, Daniel. Directamente, no, me parece que. Es como lo que, a ver, no te lo adjudico a ti, lo dijo Mujica.
Claro, por eso ¿no? lo traje a colación.
No, claro, pero digo. Eso va en la misma línea de Cose.
Claro.
Lo irresponsable fue una chamboneada, es decir, metimos la pata, mirá cómo metimos la pata, te voy a dar unos números. En el 2014, el pasivo de ANCAP era de 46.373 millones de pesos. Habría que hacer la conversión a dólares, porque complejo se lo dejo a los oyentes. En el 2015, el pasivo es de 50.017 millones de pesos. Mientras el patrimonio del ente en el 2014, y estoy tomando la cifra del balance, ¿no?
Sí, 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 oficial.
El patrimonio del ente en el 2014 era de 10.337 millones de pesos. En el 2015, es la mitad,
claro.
5.187 millones de pesos.
Terrible.
O sea, ¿de tremendo. Qué estamos hablando?
Tremendo.
El país hoy recuerda que en el 2011 las pérdidas sumaban 800 millones de dólares, equivalentes a 438 mil dólares por día. En el 2011 las pérdidas fueron perdón, debí decir que antes, desde el 2011 hasta hoy, suman 800 millones, ¿no? Uh-huh. En el 2011 las pérdidas fueron de casi 95 millones de dólares. En el 2012, 15 millones de dólares. En el 2013, 169 millones de dólares. En el 2014, ahí fue cuando salió, estaba Sendic todavía. En el 2014 asumió Colla y el déficit fue de 324 millones de dólares, la pérdida.
Ah,
324
brutal.
Millones de dólares.
Brutal.
En cinco años, del 2011 hasta hoy, se acumularon 800 millones de dólares. El último año que dio ganancia fue el 2010, estaba Sendic todavía. Y ANCAP tuvo un resultado positivo de 71 millones de dólares. Estoy hablando de números redondos, ¿no?
Uh-huh.
71 millones de dólares. Ahora, también hay que recordar lo que dijo el ministro de Economía en la Comisión Investigadora. Hace más de 10 años que ANCAP no aporta un peso a rentas generales, ¿no? Uh-huh. Además de los impuestos que está obligado porque es un agente recaudador, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora, fíjate vos. Ayer estaba leyendo un post muy interesante, del economista Javier Lieberman, uh-huh. que fue uno de los nombres mencionados en su momento para presidir ANCAP.
Es cierto.
Y hoy integra la comisión de seguimiento del ente, ¿no?
Uh-huh.
Que explicaba lo siguiente, a ver si nos escuchan los que quieren llevar el debate al terreno Valenti y Sendic. decía Lieberman allí, la deuda con Venezuela ya no existe, se pagó en el 2012 y en el 2015, en ambos casos con ganancias para ANCAP por pago contado. El esquema era a 15 años. Ambas veces, el Ministerio de Economía y Finanzas le dio un préstamo en unidades indexadas que al cierre del año 2015 era equivalente a unos 600 millones de dólares. Que fue en realidad esta pedalada fiscal, dicen algunos amigos, se llama así, ¿no? El cambio de papelitos, ¿está claro?
Sí, sí.
Bien, esta fue la recapitalización que se aprobó a fin de año pasado. Pero, además, ANCAP tiene 500 millones de dólares más de deuda. Y ALUR debe otros 200 millones de dólares, básicamente por la planta de Paysandú.
Claro.
Y aquí Lieberman dice algo que tú decías recién. Ya con la planta de Bella Unión cubrían la demanda.
Claro.
O sea, claro. ¿Se construyó ALUR para qué?
Claro. ¿Mm? Sí, sí, sí.
Ahora, bien, esto lo dice Lieberman, quiero aclarar,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Agrega, para poder mantener la deuda e intentar una reestructura potable de la misma, se requiere como condición necesaria que el patrimonio no se torne negativo, escenario que de no hacer algo desde mayo de 2015 al menos hubiera ocurrido. La deuda en unidades indexadas fue la que se capitalizó recientemente, ¿no? En el año, a fines del 2015. El punto, agrega Lieberman, es que la empresa se sobreendeudó en activos con baja o nula rentabilidad financiera en monedas y plazos inadecuados. Las actuales deudas están tomadas a menos de un año.
Sí.
De hecho, este año tiene 150 millones de dólares de pérdidas por valuación de activos del Portland y de la Cal.
Sí.
En resumen, dice Lieberman, y esto me parece una definición, ¿no? La deuda barata, es decir, la que se tomó con Venezuela, que fue la financiación que usó ANCAP para todas estas inversiones, funcionó como una especie de enfermedad holandesa, creando una confusión entre liquidez y solvencia que generó decisiones de inversión, que la empresa no podía pagar en ningún escenario y como la plata venezolana no alcanzó, se siguió endeudando, ya sin el largo plazo y a tasas más caras. Y dice finalmente... Perdón, claramente nos debemos una autocrítica.
Y sí, y
esto
sí.
Lo dice Javier Lieberman, ¿no?
Uh-huh.
Y de verdad, la autocrítica es lo que no se ve.
No, para
ni
nada.
En el gobierno, en nombre de quien habló ayer la ministra Cose, ni en el partido de gobierno que quiere sostener este debate entre dirigentes políticos, en un común enfrentamiento entre dirigentes políticos. En realidad este tema es bastante más grave de lo que se plantea, mucho más grave, porque más allá de que aparentemente surge un tono positivo, así lo dijo alguien ayer, no recuerdo, le pido disculpas, que había en este cambio, se modificaba, digamos, la tendencia, ¿no? Lo cierto que hay mucha humedad en este estadio, les pido disculpas.
Estás como Petra, ¿sí? La gente después te va a tomar el pelo, ¿eh?
Lo cierto es que... Pero yo no pedí la voz de Pablito. Lo cierto es que el escenario es bastante más complejo. A ver, veamos esto. En un país que está sufriendo una crisis importante, no de las más importantes, pero es notorio que tenemos una crisis importante desde el punto de vista económico, sí, sí. Algo que ocurre, que es muy visible, es que se reduce el consumo de combustible. Claro. O sea, ANCAP en el único lugar donde tiene un ámbito de fortaleza es en la venta de combustibles.
Sí, sí.
El procesamiento y venta de combustibles es el único ámbito donde tiene fortaleza. En todos los otros negocios aparentemente pierde plata. Si se reduce la venta de combustible, los ingresos del ente van a bajar también.
Estamos en el horno, claro.
Si se reducen los ingresos del ente y el dólar sigue subiendo, claro. Es decir, el petróleo, a pesar del descenso del precio del barril de petróleo, nos va a costar más caro que el año pasado porque subió el dólar, vamos a estar en problemas.
Sí, sí.
Cada vez va a tener más dificultades. Es decir, lo que estamos haciendo, en realidad, como ocurre con la deuda externa, es tratar de patear la deuda del ente hacia adelante.
Claro, claro.
Eso es lo que está ocurriendo. No se está saldando, sino que se está pateando hacia adelante. De todas maneras...
con un costo financiero, que eso también lo tiene.
Claro, por supuesto, cada vez más caro.
Sí, sí, cada vez más cara la deuda, claro.
Se cae de maduro. O sea, la deuda crece.
Obvio.
No se reduce.
Exacto.
Pero además está ocurriendo que ANCAP necesita dinero para su actividad diaria. Ha tomado crédito para su actividad diaria.
Claro.
Y subsiste esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con plantas que son un problema para ANCAP? Uh-huh. Hoy son un problema. Por más que se insista desde el punto de vista político que son emprendimientos exitosos, que había que hacerlos, tal vez habría que hacerlos, pero con otra moderación, en otras circunstancias y con otros tiempos. Lo de Alur y lo del cemento Portland, para no mencionar la ANCAL, están significando un fuerte dolor de cabeza para ANCAP, fuertísimo dolor de cabeza para el ente, que no sabe qué va a hacer con ellos. Entonces, insisto con la pregunta, cuando de diferentes ámbitos se está proponiendo un debate sobre qué hacer con las empresas públicas, ¿no? Y esto ya es cada vez más público y vale la redundancia. Se va a poner arriba de la mesa otra vez, y yo presumo que algunos sectores de la izquierda van a ser los que los van a poner arriba de la mesa sobre posibles privatizaciones o tercerizaciones de servicios o de divisiones que tienen acá. No me extrañaría nada, te lo digo con franqueza, no me extrañaría nada que ahora toda la situación alguien se plantee desprenderse del Portland, por ejemplo.
Qué terrible, ¿eh?
No
qué
me
momento.
Extrañaría nada. Y es una situación gravísima porque justo es un sector, justo la producción de Portland es un sector estratégico para el país.
Totalmente.
Tenemos la mayor reserva de caliza de toda la región, desde el sur de Brasil y el norte argentino hasta todo el territorio uruguayo, la mayor reserva de caliza está en nuestro territorio. La posibilidad de fabricar cemento Portland para toda esa región hubiera estado presente con otro desarrollo, con otra calidad de inversión. Se hizo todo mal y ahora tenemos en riesgo todo el negocio.
Totalmente, sí. Es así. No solo es una mala gestión, ha sido un error garrafal la gestión financiera que se puso en despliegue con ese plan del 2007 por parte del Frente Amplio. Ha sido un error garrafal para la nación.
Y le quiero señalar a aquellos críticos de estos temas que nosotros no hemos mencionado en ningún momento el tema delictivo, no hemos hablado de delitos en ANCAP, ¿está claro? Uh-huh. Hemos mencionado algunas irregularidades, algunas sospechas, pero nunca dijimos fulano hizo tal cosa o se llevó tanta plata para su bolsillo o acusamos a alguien de corrupto, no lo hicimos.
No nos corresponde a nosotros, claro. A los jueces les corresponde eso, lo que nosotros podemos decir...
Le corresponde a los jueces, entonces, lo que estamos mencionando insistentemente son los problemas de gestión, porque acordate, claro. Bueno, tuvimos un barco 6 claro. años que estaba pronto y no lo podía poner a navegar por errores de construcción,
claro.
Y nos costó una fortuna, y sirvió para que una empresa privada ganara una millonada, que cada uno saque sus conclusiones.
Claro, por eso digo, no tenemos que declarar nosotros los delitos, pero tampoco hay que criminalizar la sospecha de que pudiera haberlo cuando uno no entiende cómo se vializan los negocios, cómo se hicieron, dando esas pérdidas y favoreciendo a terceros. Que no somos ni el ente ni nosotros los uruguayos. Entonces, eso después será efectivamente la justicia la que se pronunciara. Uno igual está libre de poder sospechar de todo el mundo.
Por favor, es un derecho que tenemos desde también, luego, porque además luego hay cosas que generan sospechas, es obvio esto,
claro,
¿no?
Obvio.
Uh-huh. Si vos, por ejemplo, tenías $500,000 de gasto de publicidad al año y de un día para otro te pasa $11,000,000 justo en plena campaña electoral, ¿qué claro, vas a decir? ¡Ay, qué
claro,
bueno!
Claro.
¿No te da para sospechar?
Sí, da. Después de que la justicia será la que tendrá que evaluar si esa sospecha es correcta o no, y con una investigación mediante pormenorizada establecer si es que hubo delito o no. Uno puede pensarlo, pero eso no significa que no somos jueces, no actuamos haciendo un fallo, sino dando una impresión. La verdad que es muy preocupante el tema y evidentemente continuará en el tiempo.
Muy bien, espero que mañana estén resueltos los problemas de comunicación.
Bueno, muy bien. Bueno, cuídate, que realmente han dado todavía la alerta, continúa unas horas más, sobre todo en la zona allí de Maldonado.
Sí, sabés que tuvimos, anoche tuvimos un temporal de viento muy intenso. Sí. No hay reporte de daño, pero fue realmente muy intenso, muy violento. Y hoy persisten las muy malas condiciones, ¿no? Todavía no sé si hay personas desplazadas por inundaciones, pero debemos estar al borde, porque con la cantidad de lluvia que ha caído, no hubo tiempo, digamos, de que la tierra absorbiera el agua.
Desde luego. Y todo lo que va
incorporando lo que ya teníamos.
Sí, y todos los problemas que eso va a traer a la producción nacional este año va a ser terrible en un contexto crítico con crisis en el vecindario y en el mundo. La verdad que hay que prepararse para momentos difíciles, Carlos. Es así, esa es la realidad. No le vamos a mentir a la gente. Te mando un abrazo. Los vientos van a ir cesando en el correr de la jornada. Ojalá que así sea, no solo allí, sino en todo el territorio nacional. Un abrazo.
Bien, un abrazo grande para ti y un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau, hasta mañana, Carlos.